11 de la noche en París, en 9 GMT, están escuchando Radio Francia Internacional. Alan Vidal está en los controles y estos son los titulares de este lunes 30 de septiembre.
Hugo Passarello Luna.
Israel realiza operaciones terrestres limitadas contra el Hezbollah en el Líbano, así lo anunció Washington, mientras que el ejército israelí ordenó la evacuación de habitantes de partes del suburbio sur de Beirut, un bastión del Hezbollah. El huracán Helene podría dejar hasta 600 muertos, según dijo la Casa Blanca. Helene azotó este jueves por la noche la costa de Florida y luego se desplazó hacia el norte, dejando un camino de destrucción. Empiezan las negociaciones para formar gobierno en Austria tras la histórica victoria de la extrema derecha en las legislativas este domingo, pero sin garantía de obtener un puesto en el gobierno de coalición, ya que ningún partido quiere asociarse con la formación de ultraderecha. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Israel lanzó incursiones terrestres contra Hezbollah, según informaron desde la Casa Blanca, que las describió como operaciones limitadas. Escuchamos a Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Hemos mantenido algunas conversaciones con ellos al respecto. Nos han estado informando sobre una serie de operaciones terrestres. En este momento nos han dicho que se trata de operaciones limitadas, centradas en la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera, pero mantenemos conversaciones continuas con ellos al respecto.
Israel declaró tres zonas del norte del país fronterizas con el Líbano, zona militar cerrada, prohibiendo la entrada y aumentando las señales de que pronto podrían enviarse más fuerzas al Líbano. Desde Beirut nos informa nuestro corresponsal Joan Cabases Vega.
Líbano aguanta la respiración ante la posibilidad de que las tropas israelíes ya hayan penetrado territorio libanés. A esta hora tiene lugar en el sur de Líbano una lluvia de misiles israelíes que apartan de la zona a 10.000 cascos azules de las Naciones Unidas, cuyo portavoz asegura que están recluidos en sus refugios debido al intenso bombardeo israelí. El ejército regular de Líbano también se ha retirado de la zona, desplazándose hacia el norte, aparentemente en un intento de evitar la confrontación con las fuerzas israelíes. Israel parece tener momentum para actuar en Líbano. La milicia libanesa Hezbollah ha asegurado hoy estar preparada para enfrentarse cuerpo a cuerpo con el ejército hebreo. Pero lo cierto es que ha perdido su cúpula militar y que se encuentra desorientada. Al mismo tiempo, Líbano carece de liderazgos fuertes y se percibe también un vacío de poder en la Casa Blanca con el declive de Joe Biden. Washington asegura que la incursión de Israel será limitada, pero lo mismo se dijo en 1982 y entonces Israel ocupó Líbano hasta la capital, Beirut. El gobierno en funciones libanés trabaja ahora para una solución diplomática del conflicto y aliados de Hezbollah en Líbano aseguran que la milicia libanesa estaría dispuesta a negociar algún tipo de acuerdo que ponga fin al conflicto. Pero Israel rechazó días atrás la posibilidad de discutir un alto el fuego y no parece dispuesto a frenar su mortal ofensiva contra Líbano. El portavoz de su ejército, de hecho, acaba de advertir a los residentes de los suburbios de Beirut que esta noche llegarán nuevos bombardeos. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Israel y Hezbollah han intercambiado disparos casi todos los días desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre del año pasado. Combates que han desplazado a decenas de miles de personas en los dos países. La última vez que ambos enemigos entraron en combate terrestre fue en 2006, y esto durante un mes. A pesar de la escalada de los últimos días, evitar una invasión es del interés de todos, en particular de Israel, según explica a RFI el profesor de Relaciones Internacionales Carlos Echeverría.
Lo que sucedió en 2006 fue lo que llamamos como la primera guerra entre Israel e Hezbollah. No es una guerra entre Israel y Líbano. Y en aquella guerra de varios días, de 40 días en el verano de 2006, Israel lo que hizo fue atacar a Hezbollah desde el aire, pero no llevó adelante una intervención terrestre. Una intervención terrestre en Líbano y en un momento en el que se tiene que actuar en otros frentes, como es el caso de Gaza, como es la necesidad de responder a los hutíes, pues puede ser una opción, pero yo creo que no una opción prioritaria. Si es posible evitar una intervención terrestre, yo creo que los primeros interesados en evitarla son los israelíes.
Escuchaban a Carlos Echeverría de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, entrevistado por Paula Estañol. Según la Casa Blanca, el huracán Helene, que el jueves por la noche azotó la costa del Golfo de Florida y luego se desplazó hacia el norte, podría causar hasta 600 muertos. El presidente Joe Biden prometió ayuda a las víctimas el tiempo que sea necesario.
He dado instrucciones a mi equipo que ponga a disposición todos los recursos del país para atender a estas comunidades, para rescatar a los afectados, darles asistencia y empezar a reconstruir las ciudades. Además, las organizaciones correspondientes ayudarán a establecer la comunicación. La Guardia Nacional, los ingenieros del Ejército y el Departamento de Defensa va a proporcionar todos los recursos a su disposición para rescatar y ayudar en la limpieza de escombros y la entrega de suministros para salvar vidas.
Una de las ciudades más afectadas fue Asheville, en Carolina del Norte, donde fallecieron al menos 35 personas. Escuchamos el testimonio del habitante de esta ciudad, el colombiano Andrés Rubiano.
Hay muchas áreas todavía que no tienen electricidad. Obviamente comunicaciones cero. Lo que dicen es que hubo deslaves de tierra que cortaron de tajo las fibras ópticas, los cables, dejando pues a la ciudad totalmente incomunicada. Pero lo más grave fue que el sistema de servicio de agua quedó comprometido. He escuchado que los lugares donde se procesa el agua se inundaron y entonces mucho de la maquinaria se arruinó y pues partes de la infraestructura están todavía fuera de servicio. No saben cuándo se recuperen. Entonces tienes tú una ciudad del tamaño, esta es la 200ª ciudad de los Estados Unidos, totalmente sin agua. Tengo yo la gran suerte que en mi vecindario pasa una sequía muy clara, de agua clara que podemos usar, pero yo sé que nos van a abastecer con agua. Es muy real, es una cosa muy real. Desafortunadamente yo tuve la desgracia también de vivir el huracán Katrina en Nueva Orleans y entiendo que lo están comparando a eso. No sabemos, pues, porque estamos desconectados de las noticias.
Agregar de que Donald Trump recorrió las zonas más afectadas del sur de Georgia. A pesar de que afirmó que no politizaba la catástrofe, el candidato republicano difundió noticias falsas al decir que Biden estaba durmiendo y no respondía a las llamadas del gobernador de Georgia, algo desmentido por el gobernador mismo. El Partido de la Libertad consiguió este domingo la primera victoria legislativa de la extrema derecha en Austria tras la Segunda Guerra Mundial, capitalizando la ansiedad por la inmigración, la inflación y la guerra en Ucrania. A pesar de que sus posibilidades de gobernar son inciertas, los partidos de la ultraderecha y nacionalistas europeos celebraron la victoria, una muestra de que esta corriente se está normalizando en el viejo continente. Así lo explica a RFI el profesor de políticas públicas Gonzalo Cavero.
Es posible que haya un caldo de cultivo a nivel histórico, que probablemente durante mucho tiempo en Austria, como probablemente ha pasado en mayor medida en Alemania, ¿no?, ese rechazo más frontal, pero en Austria también, han estado presentes siempre. Quizá la diferencia que yo encontraría en este momento particular histórico es que la extrema derecha, tengo la sensación de que se está viendo de una forma distinta a nivel europeo y en ocasiones mundial. O sea, tenemos ejemplos en otros países, en Francia con Le Pen, en Italia con Salvini, en los que se está empezando a normalizar ciertos discursos que durante mucho tiempo no eran aceptados, ¿no? En Alemania con una alternativa por Alemania. Quizá ese sea el cambio en el contexto, ¿no? Que a nivel internacional sí que encuentran más aliados. De hecho, se comentaba, ¿no?, pues como ya habían empezado a recibir felicitaciones por los resultados por parte de otros partidos europeos con los que comparten grupo en el Parlamento Europeo, véase Orban, Le Pen, etcétera, ¿no? Ese quizás sea el cambio en la normalización, que en Austria yo creo que es algo que estaba presente desde hace mucho tiempo, pero que es verdad que en el contexto europeo y casi internacional, pues quizás ha variado en cierto modo.
Era Gonzalo Cavero, profesor de políticas públicas de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está de visita en Buenos Aires para reunirse con su homólogo argentino Javier Milei. Milei, quien ya había visitado San Salvador en junio para la toma de posición de Bukele, que fue reelecto en febrero. Ambos mandatarios tienen puntos en común, sobre todo en economía y seguridad, como lo explica el sociólogo y analista político de El Salvador, Mauricio Rodríguez.
Yo creo que están compartiendo ideales, por un lado la seguridad y por otro lado la economía. ¿Qué le puede interesar a Milei de Bukele, de El Salvador? El esquema de seguridad pública, que inclusive vino la secretaria o ministra de Justicia y de Seguridad a El Salvador, la Argentina, vino a El Salvador a conocer cómo son los procesos judiciales, cómo es el proceso de captura, hasta llevarlos a procesarlos y tener a los delincuentes en el CECOT, que es el centro de confinamiento del terrorismo. Por otra parte, a Bukele, dado el discurso de segundo mandato, él habló del milagro económico. Y el milagro económico, reconociendo que no somos un país de renta media baja, somos un país muy limitado económicamente hablando. Entonces, yo entiendo de que él está tratando de acaparar los conocimientos y las orientaciones que también Javier Milei puede darle al respecto.
Escuchaban para RFI Mauricio Rodríguez, sociólogo y analista político de El Salvador. Seguimos en América Latina porque en Nicaragua, particularmente, el hermano y crítico del presidente Daniel Ortega falleció este lunes a los 77 años. El general Humberto Ortega, exministro de la Defensa, cayó en desgracia en mayo pasado luego de declarar en una entrevista que el mandatario carecía de sucesores y que su poder no resistiría a su muerte. Los detalles de esta intríngulis político y familiar con Manu Terradillos.
Hermano y compañero en la guerrilla sandinista del presidente Daniel Ortega, Humberto Ortega falleció caído en desgracia en prisión domiciliaria de facto y enfrentado al actual mandatario de Nicaragua y a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Una separación de caminos difícil de adivinar cuando ambos hermanos combatieron y derrotaron a la dictadura de la familia Somoza. Tras el triunfo de la revolución en 1979, Humberto Ortega llegó a convertirse en jefe del ejército y posteriormente ministro de defensa, a la par que Daniel tomaba las riendas del gobierno, primero con la Junta y después individualmente. Tras retirarse en 1995 de la vida política y militar, optó por centrarse en sus negocios y la escritura. Finalmente, pasó sus últimos meses incomunicado por sus críticas al gobierno, la más grave en mayo, cuando Humberto Ortega aseguró en una entrevista que su hermano carecía de sucesores adecuados, en alusión a sus hijos y esposa, y que por ello su poder terminaría con su muerte. La policía instaló una unidad médica de control en su casa, un gesto interpretado como un arresto domiciliario de facto, y le incomunicó. Días después, tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo le declararon traidor a la patria.
Daniel Ortega, recordemos, regresó al poder en 2007 y desde entonces ha llevado a cabo prácticas cada vez más autoritarias. Cientos de opositores han sido encarcelados u obligados a exiliarse. Y Estados Unidos está tratando de recuperar el tratado de extradición con Honduras que permitió la entrega de narcotraficantes, pero que fue cancelado por la presidenta Xiomara Castro hace un mes. Así lo dijo la embajadora en Tegucigalpa de Washington. Hasta aquí el informativo de RFI.